Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza minuto 32, es el capítulo 22. Han pasado ya 50 personas más, porque al fin y al cabo han repetido algunas, ¿no? Pero en estos 22 capítulos, 50 personas, algunas de las cuales no conocía o no había hablado todavía con ellas, pues he incorporado a un espacio podcast zaragocista para poder hablar, para poder comentar, para poder también debatir algunas cosas sobre este comienzo, este arranque del Real Zaragoza en la competición de Liga, sobre su organización, la renovación de jugadores, sobre hacia dónde va el equipo, el tratamiento con la afición del Real Zaragoza y muchas otras cosas, ¿no? Lo primero que voy a hacer es desearle felicidades a Matías Prats. Hoy cumple 70 años. Yo conocí a su padre, el gran Matías Prats, que era amigo del mío y algo mayor que él, pero conocí a Matías porque en 1981 trabajé con él en Radio Cadena Española, en Domingo Deportivo Español. Él era el responsable de la información del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la capital de España. Yo trabajaba entonces con Agustín Castellote, que estaba conmigo en la central informativa de Radio Cadena, y también con Pedro Pablo Parrado y con Gaspar Rossetti, que en paz descanse, ¿no? Fueron unos años absolutamente formidables. Hablo de hace 41 años. Y también recuerdo que estuve en el Estadio Olímpico de Roma, en la Recopa de Europa, cuando el Real Zaragoza ganó al Barcelona en ese fantástico partido en el Vicente Calderón, porque había un grupo también de enviados especiales de diferentes medios nacionales de televisión española que estaba, pues, de alguna forma también interesado en ver lo que pasaba, ¿no? Y anduvimos andando durante un tiempo desde el autobús que se paró cerca del Estadio Olímpico hacia el propio campo de fútbol. Pues tenemos a Israel Buey, a Daniel Orte y a David Foz en este espacio podcast de Twitter con nosotros en Minuto 32 para hablar de estas cosas. A estos jóvenes les hablo del año 81 y evidentemente pues no saben absolutamente nada de esos años, ¿no? Como tampoco de ese Real Zaragoza, pero lo importante es el hoy. Israel Buey es periodista, está estudiando Derecho y va a ser próximo máster en Consultoría de Información y Comunicación. Además es un buen aficionado al Real Zaragoza y tiene la pasión en su corazón. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va esa vida?
Muy bien, muy bien. A punto ya de volver a las clases mañana, a iniciar este segundo año por derecho y con ganas de hablar un poco ahora contigo y con David y Daniel de nuestro Real Zaragoza.
Exactamente, supongo que hay muchísimo trabajo porque ahora la formación es muy intensa y la competitividad es absoluta, ¿no? O sea que estarás hasta arriba.
Totalmente, totalmente. Ahora, como bien dices, la competitividad en el campo del derecho y del periodismo es muy alta y toda formación que puedas adquirir y especialización, desde luego, es un plus para la carrera de uno mismo.
Pues ojalá este espacio sea también pues un punto de inflexión, ¿no? Un respiro para poder escuchar o hablar, que lo harás más veces si quieres, precisamente en este espacio. Daniel Orte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Hola compañeros, ¿cómo estamos?
Pues director deportivo del Gancho, segundo entrenador del Atlético Escalerillas, DJ, locutor, técnico, showman, un hombre grande además, o sea que más vale que no le debáis 5 euros porque si no os va a poner absolutamente, bueno, patas abajo. ¿Cómo estás?
Tampoco es para tanto, tampoco es para tanto. Más ancho que grande. No, la verdad bueno, es que bien, muy bien.
Pero el caso es que tú sabes de fútbol porque el fútbol comienza en las entrañas, ¿no? Yo recuerdo que en 1976 empecé por los campos de fútbol, precisamente por tercera regional, segunda regional, por el fútbol bueno, comercial que había entonces, ¿no? Por el fútbol empresarial, esos campos de piedra que había con esas torres de iluminación. Afortunadamente todo ha cambiado y ahora es distinto. Pero el fútbol hay que conocerlo desde dentro, ¿verdad?
Sí, como bien dices, el fútbol hay que conocerlo desde la base, ¿no? Desde las entrañas, como bien comentas. El estar en un club de fútbol, el estar con los niños que van a ser las futuras estrellas o no, porque nunca sabes si vas a llegar o no vas a llegar a nada, pero por lo menos el estar con ellos y el que se empapen de lo que es el deporte, de lo que es nuestro bendito deporte que tanto amamos y odiamos a la vez.
Sí, efectivamente, lo vemos cuando perdemos, pero es una cosa temporal solamente, aunque se amplíe 10 años, como en el caso del Real Zaragoza en segunda división. Pero al hilo de lo que decías, Daniel, hay algo muy importante, el compartir experiencias, compartir conocimientos, tener paciencia, valorar lo que hacen los chavales, los más jóvenes, cuando ya están a punto de dar el paso de seguir jugando o de dejarlo, ¿no? Porque quizás no dan con la perfección absoluta para eso. Yo creo que también es muy, muy ilusionante y muy emocionante porque formas parte también de la vida de muchos chavales.
Sí, el estar ahí aconsejándoles, ¿no? Sobre todo de que sigan con la práctica deportiva, que no lo dejen, que por lo menos sea un hobby que tengan para estar en ocupados, ¿no? Que estén haciendo deporte y no otras cosas, siempre es importante, y que estén ahí haciendo este bendito fútbol. Bueno, David también lo sabe, que también es entrenador, que esto es así. Mejor que estén entrenando y estén haciendo deporte que no hay otra cosa, que hoy en día la tecnología nos permite hacer cosas como pues este maravilloso podcast, pero también perder mucho el tiempo, ¿eh?
Evidentemente, lo malo es la pérdida de tiempo y tenemos que reconducirla. David Foz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Paco, Dani, Israel, un placer estar con vosotros esta tarde aquí en Minuto 32. Y nada, vamos a hablar un poquito del Real Zaragoza y de todo lo que queráis, vaya.
Y de un poco también de vosotros, es lo que quiero, ¿no? Porque al fin y al cabo, este es un espacio con tranquilidad, no tenemos el tiempo. Yo recuerdo hasta hace bien muy pocos meses, cuando tenía que estar pendiente del comienzo y sobre todo del final, ¿no? Aquí no hay ese tipo de problema, aquí hay mucha más confianza, aquí nos podemos equivocar hablando y no pasa absolutamente nada. David, decía Daniel que eres entrenador UEFA. Además de presentador de Café con Goles, estás también en Vive Segunda, es decir, que estás de alguna forma también lo que es estudiando, conociendo, aprendiendo y enseñando lo que es el fútbol, pero también en los medios de comunicación. Y eso de alguna manera también te pone en el objetivo, en el foco de los oyentes.
Sí, sobre todo aprendiendo, ¿no, Paco? Porque al final, por edad y por razones obvias, sobre todo aprendes mucho de todo el mundo, para bien, para mal, de lo que hay que hacer, sobre todo también a veces lo que no hay que hacer, ¿no? Y sobre todo aprendiendo, sí, compagino lo que es el mundo del fútbol en cuanto a la práctica deportiva y a la enseñanza con los medios de comunicación. Es algo además que me permite, pues bueno, hacer dos cosas que están realmente vinculadas, el retroalimentarme, ¿no? El ganar experiencia y lo cierto es que muy contento. Muchos días llegas a casa agotado, ¿no? Exhausto, tanto física como mentalmente, pero la verdad es que vale la pena. Y comentaba Dani lo de los chavales, lo de la formación de fútbol base y es así, ¿no? Somos importantes en el día a día de muchos de ellos, sobre todo a partir de según qué edades, ¿no? En las cuales ya se empiezan a debatir si dejar el fútbol, si seguir. La práctica deportiva siempre da muchas cosas, ¿eh? Valores, el hecho de estar haciendo eso y no otras cosas, como ha dicho Dani, en fin, es mucho más importante de lo que parece, aunque a veces se intenta de alguna forma, pues bueno, rebajar su prestigio, ¿no?
Bueno, pues el caso es que ya estamos presentados: David Foz, Daniel Orte, Israel Wey, tres personas con mucho que decir, con mucho conocimiento, jóvenes, pero que al fin y al cabo aquí nos gusta tener personas mayores, personas jóvenes, personas de todas las edades, porque todos tenemos derecho a hablar. Bueno, lo primero que voy a arrojar encima de la mesa, con todo el cariño y además con esperanza, es esa información que nos ha venido del Real Zaragoza en el día de hoy, sobre Iván Azón y Francés, que han entrenado con el grupo. Esto no significa que Iván Azón esté preparado para jugar este próximo sábado, y mucho menos Francés, que le quedan 3 semanas. Pero estamos viendo, y empezamos por ti, Israel, y luego seguís Daniel y David, que estamos recibiendo con cuentagotas la información, y una información no totalmente clara, sino algo sesgada, porque dices, Iván Azón y Francés ya están entrenando con el grupo, pero es que no están en condiciones de jugar, porque es que Iván Azón lleva mucho tiempo sin hacerlo, desde antes de comenzar la competición. ¿Qué significa albergar falsas esperanzas de cara al próximo partido en la Romareda?
Sí, la verdad que esta cuestión de la información acerca del estado físico de jugadores que están atravesando algún tipo de lesión y demás, es algo que he echado en falta porque tengo la sensación de que debería naturalizarse un poco más. Al final son profesionales que cada fin de semana juegan partidos de fútbol a un nivel alto, que están entrenando prácticamente toda la semana y este tipo de información que me parece que es esencial porque al fin y al cabo está directamente ligada con la actividad que desempeñan, es fundamental. Ya me gustaría que la comunicación del club en referencia a este tipo de temas fuera tan eficaz y tan rápida como han hecho hoy con las mejoras en la ciudad deportiva del gimnasio, el campo de fútbol y demás, que ya lo he visto esta mañana en el Twitter. Y la única esperanza, que como bien comentabas, que puede generar ciertas falsas esperanzas, porque como bien dices también no van a poder jugar este fin de semana ninguno, ni Azón ni francés, es que al final un poco yo creo que la afición en general más o menos ya intuye un poco que en qué punto del proceso de recuperación están ambos. Entonces yo creo que de cara a este partido contra el Sporting, prácticamente ningún aficionado del Real Zaragoza contaba con ninguno de los dos, y veremos si contra el Mirandés, Iván Azón ya se encuentra ya en un punto, que sea más favorable de cara a poder contar con algún minuto en Miranda.
Daniel, David.
Sí, a ver, primero yo creo que es alimentar al populacho, como se suele decir, ¿no? Con buenas noticias después de un comienzo bastante irregular de la temporada, ¿no? Sí que es verdad que la victoria en Ponferrada aplaca un poquito este comienzo, pero también el zaragocista medio está ávido de buenas noticias y darle estas noticias también puede retroalimentar el ego, ¿no? De decir, bueno. Ya hemos empezado la primera victoria, ahora vuelven dos de los que van a ser buque insignia esta temporada, como son Frances y Azón al grupo. Vamos a darle positivismo al equipo, al entorno, para que esté con nosotros en la visita del Real Sporting de Gijón este próximo fin de semana y que bueno, pues a ver si un poquito con esto levantamos el ánimo de la gente y hacemos una buena taquilla, una buena entrada para que esté la Romareda como tiene que estar.
David, tú además, como periodista, como presentador de un programa, está costando demasiado, ¿no? A mí ya me cuesta, me costaba. Ahora, por supuesto, ya, pese a que sigo siendo periodista profesional, pese a que evidentemente soy una persona con mucho tiempo, yo no tengo acceso absolutamente a ningún lugar de la Romareda. Tengo dos abonos, pero no voy a la Romareda hace 3 años, pero ni a las oficinas del club, ni a ninguno de los actos que el club presente, ¿no? Pero es que vosotros tampoco tenéis demasiado acceso, solo a ruedas de prensa en determinados momentos, a 15 minutos, en cada entrenamiento, y no hay esa conexión con los jugadores, no hay teléfonos. Yo en mis tiempos tenía teléfonos de los jugadores y hablábamos entre nosotros o de algún directivo. ¿Por qué se está poniendo, a tu juicio, tan complicado esto de establecer contacto con la afición a través de los periodistas?
Bueno, es complicado, el tema es complejo. Ya sabes, Paco, que, bueno, lo has comentado, hace unos años esto no era así. Yo, desgraciadamente, no he conocido otro panorama en este mundillo, ¿no? En cuanto al acceso a la información directa desde el club, al final los medios de comunicación en muchas ocasiones nos hemos convertido en, pues bueno, transmisores de información de lo que nos llega directamente desde el club a nivel público. Simplemente nosotros nos hacemos un poco eco y es complicado, ¿no? Acceder a según qué fuentes. Está todo muy regulado, desde la propia Liga de Fútbol Profesional se ponen muchos peros y muchos límites. De hecho, el otro día se hacía viral, ¿no?, a través de las redes sociales, un clip de un fragmento de Javier Tebas hablando en el partidazo de Cope hace cosa de 2 años, en el cual el presidente de la liga hablaba de que, bueno, si en las zonas mixtas o en las ruedas de prensa se preguntaba a los futbolistas cosas que él no quería que se preguntasen, pues esos periodistas automáticamente ya no volvían a preguntar, ¿no? Estamos ante una política de censura que no termino de entender muy bien, tratándose de un producto que se tiene que vender. Precisamente se vende, pues, dando transparencia, dando cercanía, ¿no? Bueno, es bastante complejo. Con respecto al tema de las lesiones, al final también entra aquí en juego el tema de la privacidad de según qué datos, ¿no? Sobre todo en el tema médico. Aún así, sí que por diversas fuentes te puedes ir actualizando sobre cómo está cada uno, pero son temas tan reservados que muchas veces vales más, ¿no?, por lo que callas que por lo que puedes decir, ¿no? El caso de Iván Azón lleva más de 40 días fuera de la dinámica del equipo. Evidentemente no tiene la alta competitiva para jugar el sábado contra el Real Sporting, pero sí que es una noticia que, de alguna forma, en una semana de alegría para todo el zaragocismo, después de esos 3 puntos, pues bueno, también suma más, ¿no? Aporta más a ese optimismo, a esa ilusión, y yo creo que el club ha aprovechado, pues bueno, ese levantamiento de la ilusión para aún reforzarla aún más con las noticias de Francés y de Iván Azón. Ya lo hicieron la semana pasada, de todas formas, Paco, cuando vino la derrota contra el Lugo. En los días posteriores hubo una rueda de prensa, de alguna forma, para poner una especie de cortinilla de humo, ¿no?, para que se hablase de eso y no del rendimiento deportivo del equipo. Al día siguiente se hablaba de que Iván Azón estaba evolucionando favorablemente en su recuperación. Sacaron lo del tapiz rodante de Alter G de la clínica podium, ¿no? Como para decirle a la gente que estoy hasta casi, que son buenas noticias, que no todo es malo. De alguna forma el club juega un poco con eso, ¿no? Con buenas noticias para ir guiando un poco la opinión pública, la alegría del personal y, bueno, el tema de Iván Azón, para, bueno, poder estar en disposición del míster, tenemos que esperar evidentemente a Miranda de Ebro. Más lejano se ve el horizonte de recuperación de Alejandro Francés, que probablemente no lo veamos hasta mitad de octubre o más allá de mitad de octubre, porque evidentemente también va a estar un tiempo parado en según qué tareas, en según qué aspectos.
Pues si os parece, una vez que ya hemos iniciado y hemos mantenido una primera conversación, un primer contacto, me gustaría que hablaseis del Real Zaragoza, tanto en vuestro conocimiento periodístico como de entrenadores, como de personas vinculadas al mundo del fútbol, del deporte, de lo que significa también el comportamiento humano en lo que es un equipo de fútbol de cara a una sociedad y de una afición que lleva 10 años en segunda división, pero que tiene 25.500 abonados y que sin lugar a dudas es importante. ¿Cuál es el punto de arranque, ¿no? Con todas las cosas que han pasado, en vuestra opinión? Cambio de inversores, cambio de consejo de administración, pero manteniéndose Forcén, la presencia de Mikel Gay también dentro, porque no me han dicho que haya salido, era director de comunicación, ya no lo es, no sabemos quién es el director de comunicación. Eso sí, ha mejorado en lo que respecta a la espectacularidad de los vídeos que se muestran, el community manager, que se suele decir habitualmente, nuevo entrenador, Carcedo, con solamente 6 meses en segunda división, nuevos jugadores por sinergias, renovaciones que se están produciendo ahora de cara a las próximas temporadas, 3 goles metidos por Giuliano Simeone, solamente una victoria. En fin, ¿cómo podemos, y además de una forma visceral, poder explicarnos a nosotros y a quienes nos estén escuchando este arranque del nuevo Real Zaragoza?
A mí, desde luego, siempre a la hora de hablar sobre mis sensaciones o sentimientos hacia cómo creo que va a ser una temporada del Zaragoza, siempre me gusta ir con pies de plomo, ¿no? Porque ya estamos bastante curados en salud todos. Pero en general, por ejemplo, en relación a la llegada de la nueva propiedad, sí que es verdad que a mí un ápice de ilusión, como no puede ser de otra manera, sí que me ha generado. Especialmente lo estamos viendo con hechos que han llevado a cabo, como esas inversiones de capital, que desde mi punto de vista son esenciales, sobre todo no tanto para aspirar o hacer un proyecto para ascender a Primera División, que es lógico, sino en primera instancia para sanear unas cuentas que, como venimos viendo en las últimas temporadas, a pesar de que la gestión ya con la anterior propiedad había mejorado, pues seguían generando una asfixia que, de cara a diseñar ese proyecto, ese ansiado proyecto que intente llevar al club a Primera, se hacía verdaderamente difícil. También comentabas el tema Giuliano Simeone, tema fichajes. A mí, por fin, después de una temporada, de una o dos temporadas que han sido aciagas en cuanto a los resultados, ha llegado un jugador, me refiero a Giuliano Simeone, que ha vuelto a despertar un poco ilusión o cierta esperanza entre el zaragocismo, o al menos a mí así me lo parece, porque la figura del delantero ya sabemos cómo ha sufrido, ¿no? Como qué problemática ha sido en los últimos 2 años con jugadores que no han ofrecido el rendimiento que quizás se esperaba de ellos, y ahora parece que con la llegada del hijo del Cholo Simeone, pues se ha recuperado esa llama, ¿no? A mí me recuerda un poco también a cuando llegó Borja Iglesias, ¿no? Que de alguna manera es un jugador que ha caído un poco de pie, y además en el caso de Simeone ya con 3 goles a principios de temporada, que yo creo que bueno, que hablan un poco del potencial que puede llegar a dar este jugador. La única lástima que es lo mismo de siempre, ¿no? Que solo pueden llegar estos jugadores a través de cesiones. Y como siga de esta manera, pues desgraciadamente lo disfrutaremos este año y poco más. Es la pena que me da, y en principalmente en lo que pienso cuando me refiero a este jugador.
Venga, metedle caña.
No, pues si es que lo que está comentando Israel, yo creo que es así, ¿no? La pena de que nos lleguen jugadores de esta calidad solamente por cesiones es un lastre que ya llevamos teniendo desde la época de El Innombrable, en el cual hemos tenido pues estos, este tipo de fichajes, ¿no? Que no llegan a tener, no llegamos a tener ese dinero para poder fichar jugadores de esta calidad en propiedad, ¿no? Ha caído de pie, totalmente de acuerdo con lo que está comentando. Creo que es un futbolista visceral que va a tener y que tiene una rasmia increíble para aportar y para llevar a la grada en volandas y llevar al equipo en volandas pues ojalá que a primera división, aunque son palabras mayores. Y la verdad es que bueno, pues ha heredado de su padre eso, ¿no? Esa mala leche, esa víscera interior que hace que luego rinda por encima incluso de las posibilidades, ¿no? Atrás quedaron las dudas de muchos aficionados de dónde va este chico que antes jugaba en tercera división a jugar en un equipo como el Real Zaragoza. Bueno, pues tres goles después y buenas actuaciones que está empezando a tener, pues parece que Juliano Simeone empieza a hacer su nombre en el Real Zaragoza.
Rasmia, perdona David, que hablarás tú, me imagino, que se vio reflejada, me quedó marcada esa jugada en la que el balón se iba por el fondo del campo y en el que intentó meter la cabeza cuando se acercaba el jugador de la Ponferradina para evitar que saliera. O sea, fue increíble esa dedicación y ese esmero de jugadores. Yo creo que eso es lo que más valora también la afición en la Romareda y la afición zaragocista.
Fíjate, Israel, yo me acuerdo también de una jugada que fue muy significativa en el minuto 87 de partido, con dos jugadores de la Ponferradina que acababan de ingresar al terreno de juego, eran Raúl Fuster y Sabit Abdoulaye. Juliano Simeone coge el balón prácticamente a altura de nuestro córner, empieza una carrera por la banda izquierda, se va de un autopase de Raúl Fuster, le hace falta, el árbitro aplica la ley de la ventaja, Juliano sigue corriendo, también supera a Sabit y lo único que le queda al exjugador del Extremadura es agarrar a Juliano Simeone, hacerle falta ya prácticamente en la línea de tres cuartos de campo contrario y ahí termina forzando la amarilla al jugador de la Ponferradina y sacando una nueva falta peligrosa a favor del Real Zaragoza. Estábamos hablando del minuto 87, llevaba a Juliano Simeone todo el partido haciendo ya desmarques de ruptura, currando sin balón y me parece impresionante el despliegue físico del argentino. Estoy muy de acuerdo con vosotros en lo que habéis comentado, es una verdadera lástima evidentemente que no sea un jugador de nuestra propiedad porque se le atisban condiciones para ser uno de los jugadores diferenciales de la categoría a medio-largo plazo. Ahora bien, yo pediría prudencia con él, lleva dos partidos de clara tendencia ascendente, pero es un futbolista también muy joven, a ver cómo gestiona también los entornos. Es un futbolista que está muy en el foco de todo, de hecho el Real Zaragoza este fin de semana ha sido noticia nacional en parte porque los dos goles han sido de Juliano Simeone, es decir, está en un momento Juliano en el cual si hay noticia, si él marca hay noticia a nivel nacional, ¿no? Es un foco demasiado potente. A ver cómo lo gestiona, me imagino que bien, porque viene de familia y es prácticamente ya una costumbre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es constante en su rendimiento, que es lo importante, que pueda aportar con cierta regularidad y si es así, evidentemente el Real Zaragoza ha ganado muchísimo con esta incorporación. Si para algo también es positiva la irrupción de Juliano Simeone en los dos últimos partidos como faro ofensivo del equipo, es para darle tiempo a Iván Azón y para darle tiempo a Pape. Bueno, ha quedado un poquito en la sombra después de lo de Juliano Simeone, pero al final es la gran apuesta del club para la delantera. Pape es un jugador por el cual el Real Zaragoza ha estado negociando durante mucho tiempo, ha sido un fichaje costoso, sobre todo en cuanto a tiempo, insisto, luego económicamente hay unas cifras que entran dentro de los parámetros y de las exigencias que podía asumir el club, ¿no? Pero es la gran apuesta y de momento no está adaptado al fútbol español, por lo que me consta, el otro día tampoco era un contexto de partido como para sacar a Pape y tampoco hay que preocuparse, necesita un tiempo y gracias a la irrupción de Simeone ya no nos surge tanto esa figura de delantero como el día del Lugo, ¿no? Que por petición popular prácticamente Carcedo lo lanzó a los Leones y era un jugador absolutamente perdido y descoordinado con respecto al resto del equipo. Paciencia con él, paciencia con Iván Azón, que tiene que volver sin precipitarse para evitar sustos mayores, ¿no? Y una vez vuelvan los dos, evidentemente, pues ya de entrada contamos con más recursos y con algo más de garantías que con respecto a la delantera de la temporada pasada, que desde luego hacía falta poco para mejorarla, ¿no? Pero con la presencia de estos tres futbolistas, que además creo que son perfiles variados, ¿no? Con Azón haciendo un poco híbrido de los dos y Juliano Simeone con esa garra argentina, creo que podemos tener una delantera de superior nivel a la de la campaña pasada. Espero y deseo, porque si no tendremos un problema bastante grande.
Bueno, de momento estamos en minuto 32, en el programa 22, con Israel Buey, Daniel Orte y David Foz, hablando del Real Zaragoza. Con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, los tres conocen el mundo del fútbol, de lo que significa ser entrenador, de lo que significa ser periodista, de lo que significa comunicar y también del mucho tiempo que el Real Zaragoza lleva en segunda división. Ahora os voy a preguntar por los que llaman ya Zipi y Zape, aunque no han jugado juntos todavía en la competición de liga, y también de Carcedo, porque me interesa mucho vuestra opinión. Antes diré que junto a vosotros tres están ya escuchándonos muchas personas. Por ejemplo, Josué Fernández, Óscar, Jesús FL, David, Rubén, Peña Zaragocista La Convivencia, Javier Arnal, Capitán Somarda, Juan Luis, Chimo Ibáñez, Oliver Grimal, Sergio Clavijo, Javi Martín, Zapaterismo, El Demonio Rojo, Alejandro López, Chorizo de Nápoles, Snyder 8, Alberto López, Tente Álvarez, Dan MG, Javi López, Santi, Edu, Santig y A. Martín. Luego comentaré pues la siguiente ronda cuando los vaya apuntando, ¿no? Así toman un poco de respiración nuestros invitados. Hablamos de Zipi Zape, es decir, habéis hablado también de que puede ser un híbrido entre lo que significa Pape y lo que está significando Giuliano Simeone, que es un futbolista que la temporada pasada ya demostró, sobre todo en la segunda vuelta, cuando confió en él el entrenador, que no solamente sabe disparar a puerta y marcar 7 goles, sino que también sabe incordiar, que puede saber defender en cualquier momento, que es valiente, que es un jugador que al provenir de la cantera, pues también de alguna manera consigue el afecto de la afición y de sus propios compañeros. ¿Realmente vosotros creéis que Carcedo va a colocar a los dos jugadores, tanto en casa como fuera de casa, especialmente juntos como dos delanteros, según la estructura que está haciendo del equipo?
No sabría decirte. Desde luego lo prioritario ahora es que se recupere Iván Azón. A mí reconozco que personalmente no me disgustaría nada ver a los dos, por lo que decía David hace un momento. Esa combinación de la garra de Simeone que el otro día no paró en Ponferrada. Vi en Twitter después del partido un mapa de calor de las zonas que había recorrido Simeone y no había zona del ataque que no hubiera pisado el jugador argentino. Y en combinación con Iván Azón, que es un delantero corpulento, que además me da la sensación de que está más fuerte incluso que la temporada pasada, que pelea con los defensas, que es un quebradero de cabeza, yo creo que en combinación podrían hacer un frente del ataque que desde luego mejora sobremanera el nivel competitivo en esta parcela de la temporada pasada. Pero insisto, o sea, lo prioritario ahora es que se recupere Azón y veremos. Carcedo dejó caer eso, si no recuerdo mal, en una de las últimas ruedas de prensa, que una vez recuperado Azón, pues podía ser una opción más a valorar, pero veremos por qué se decanta el entrenador del Zaragoza.
Me cuesta creer de la valentía de Carcedo, por lo menos fuera de casa, de jugar con los dos. Otra cosa es en casa, que puede ser más factible que los equipos contrarios busquen el encerrarse más y tener que buscar a los dos para tener esos huecos que puedan crear Iván o Giuliano, ¿no? Pero fuera de casa creo que va a ser más difícil verlos a los dos juntos. Ojalá nos llevemos la sorpresa de que puedan actuar los dos, de estar arriba con esa dupla, porque lo que pueda aportar uno, el otro no te lo da, ¿no? Y eso que los dos son dos jugadores de mucha garra, de mucha fuerza, de mucho trabajo, pero sí que es verdad que me cuesta ver a los dos delanteros juntos, por lo menos fuera de casa, fuera del Estadio Municipal de Romareda.
Yo, con respecto a una posible doble punta Azón-Simeone, no lo acabo de ver. No lo acabo de ver con la idea que tiene Juan Carlos Carcedo o que está trabajando. La idea que, bueno, podemos ver de referencia en el partido contra la Ponferradina. Es una especie de 4-2-3-1 con balón, en el cual dos de los jugadores de ataque, o uno de los dos jugadores de ataque, mejor dicho, cae entre líneas para hacer la superioridad en el centro del campo. En este caso es Bada. Luego, en línea defensiva, en sistema defensivo, el Real Zaragoza se organiza en un 4-4-2 muy claro, ¿no? Tanto en bloque medio, cuando le toca replegarse un poco, como cuando salta la presión arriba. Es Bada o Francho o el jugador de turno que está en la media punta quien acompaña al delantero. delantero. Por eso no veo a dos delanteros puros en la doble punta. Veo más cercano el ver a Simeone caído en banda izquierda y a zona arriba cuando se recupere Iván que el hecho de que jueguen los dos. De todas formas, si Carcedo apuesta por eso, evidentemente sería o pasaría todo por un cambio de sistema, por matizar una serie de cosas, porque realmente tampoco distaría mucho de lo que ahora mismo está poniendo en práctica. Y sí que ganaríamos pues una capacidad de presión brutal, ¿no? Sobre todo en campo contrario. Si el Real Zaragoza en casa sale así, evidentemente empezamos a sumar jugadores y perfiles. Nos encontramos, por ejemplo, con cuatro jugadores como Mollejo, Bermejo, en este caso Azón y Simeone, y son cuatro jugadores que saltan a la presión muy bien, ¿no? Que serían, pues bueno, de suficiente recorrido y de suficiente garra como para poder ejercer pues bueno, esa incomodidad al rival en campo contrario. Podía ser una opción, ya digo, que ahora mismo veo más cercano incluso el hecho de que pueda jugar Simeone en banda izquierda y a zona arriba, que los dos juntos de arriba, pero bueno, alternativas tiene Carcedo, eso es positivo siempre que un entrenador disponga del máximo número de recursos posibles para poder adaptar al equipo, que además esto le gusta mucho a los rivales que vienen, ¿no? Y matizo aquí, porque si algún error le podemos atisbar o detectar a Carcedo en estos primeros partidos de liga, es quizá el día del Lugo el adaptarse en exceso al rival, ¿no? No puedes en el estadio de la Romareda adaptar todo tu sistema, toda tu propuesta al Club Deportivo Lugo, con todos mis respetos al Lugo, que es un equipo que ha hecho francamente bien las cosas en los últimos años y ahí están los números, ¿no? Pero el cambiar a línea de tres para defender a Cris Ramos y a Manu Barreiro es un mensaje al vestuario de no tengo confianza en ir con lo nuestro y eso no puede pasar, ¿no? Claro que hay que preparar los partidos en función del rival, siempre tiene que haber matices, pero nunca el adaptar todo al rival. Dentro de eso, Carcedo tiene herramientas, tiene prácticamente todos los puestos doblados, me falta algo de calidad individual igual en el juego de bandas, pero en definitiva tiene opciones para elegir el míster riojano, en el cual, por cierto, aprovecho de paso para decir que tengo mucha confianza y a pesar de esos 6 meses únicos de entrenador en segunda división, tengo muy buenas referencias de él, de su metodología de trabajo, que ha calado, que está convenciendo desde el primer día y de alguna forma es el primer entrenador que tiene el Real Zaragoza de esa escuela moderna en los últimos años en segunda división.
Exactamente. Fijaos, estamos ya en el minuto 32 de programa, que siempre aprovecho para colocar un sonido directo de los silbidos y abucheos del público del Estadio Municipal de la Romareda a los anteriores directivos, que comenzó ese minuto 32 famoso ya con Agapito Iglesias. Pero bueno, siempre hay que recordar precisamente estas cosas porque si ha aparecido este espacio es como crítica también, ¿no? Como posibilidad de poder hablar de lo que durante mucho tiempo no se ha podido hablar. Fíjate, insiste todavía el público a la hora de silbar. Pero estáis hablando del entrenador de Carcedo y me parece muy bien. Estábamos con una serie de entrenadores hasta ahora que de alguna manera representaban el siglo XX, ¿no? O comienzos del siglo XXI. Carcedo significa ya el siglo XXI en pleno con las nuevas tecnologías, mucho más joven, un hombre que ha estado de segundo de Emery pues por varios clubes del fútbol internacional y que indudablemente siempre se ha relacionado con los futbolistas, que es lo bueno que tiene ser segundo entrenador de un equipo grande, ¿no? ¿Le veis con capacidad, le veis con fuerza, le veis con coraje y con libertad para poder desarrollar su trabajo en el Real Zaragoza tal y como él quiere?
Yo le veo un tío bastante capacitado. La verdad que a pesar de ese corto periplo en segunda división, su trayectoria con Emery yo creo que es un aval realmente importante y además, si no me falla la memoria y si no me falla todo lo que se comentó en relación a Carcedo cuando llegó aquí, tenía un rol bastante intervencionista en esos equipos dirigidos por Emery y los éxitos que llegaron luego con él pues son indudables, ya nos gustaría poder pillarlos. En cuanto a la libertad, pues no lo sé, porque con la poca transparencia que hay en ese sentido en relación a la dirección deportiva y demás, tampoco sabemos muy bien exactamente el rol que ha llevado, por ejemplo, Torrecilla y demás, tampoco sabemos muy bien qué hace Cuartero, que ha estado, pues bueno, en, como dijo Sanjay, de asesor en este periodo de transición, pues es difícil saber un poco el nivel de libertad. En cualquier caso, yo creo que es un hombre realmente preparado, que se ve sumamente implicado en el proyecto, que a mí personalmente, cuando lo oigo hablar en ruedas de prensa y demás, me transmite seguridad y fuerza. Y yo creo que para dirigir la nave de un proyecto como el del Real Zaragoza, se antojan cualidades esenciales para poder resistir tanto la propia exigencia del proyecto en sí como la exigencia de la Romareda. Que bien se refleja con esos pitos que oíamos ahora en el minuto 32 y exigencia que, por cierto, seña de identidad de esta afición y que conviene no perder nunca.
Es que coincido plenamente, todo dependerá de lo que le dejen trabajar. Yo creo que si le dejan trabajar y puede aplicar la metodología que bien dice David también, que ha dicho, comentaba David anteriormente, que maneja muy bien y que además ha vivido de fuentes como de Unai Emery, pues la verdad es que yo creo que el riojano es un técnico de los llamados modernos, de los llamados nuevos, los HASP, jóvenes aunque sobradamente preparados. Esto para David le sonará a chino, porque sonará muy viejo, pero para los que somos más mayores ya sabemos lo que estamos hablando. Y sí que es verdad que bueno, la metodología de trabajo yo creo que es bastante buena, que todo lo que tiene en mente, si lo puede desarrollar y le dejan desarrollarlo, va a ser pues, productivo para el equipo y principalmente para él. Y si puede hacer las cosas que tiene pensado hacer, pues seguro que nos hace crecer como entidad y volver a estar peleando por las posiciones nobles de la clasificación. Pero la conclusión básica de esto es eso, es lo que le dejen trabajar, ¿no? Hay mucho oscurantismo también en qué pasa con, pues, lo que decíamos, ¿no? Con Luis Carlos Cuartero, con Torrecilla, con Sanjay, con toda la gente que hay por encima o por detrás, que no sabemos muy bien lo que está haciendo ahora mismo en el Real Zaragoza, pero que pues siempre tienen la mala costumbre, mucha de la gente de las juntas directivas y de las direcciones deportivas y demás, de meter mano donde allá hay un técnico que está muy preparado para llevar la nave y que no tienen que tocar. Dejen trabajar al entrenador y que si se equivoque él y que se acierte, pues evidentemente también acertará él.
A ver, con el tema Carcedo es muy significativo que el Real Zaragoza cuando lo firma para 2 temporadas, ¿vale? Le hace un contrato hasta 2024. Es una clara declaración de intenciones de formar un proyecto a medio largo plazo, aunque lo que se nos ha comentado es la intención de cumplir los objetivos ya el primer año. Evidentemente, viendo límites salariales, viendo otros equipos de la categoría, este año va a ser muy complicado. No estoy queriendo decir que el Real Zaragoza no pueda estar entre los 6 primeros, pero va a ser muy complicado. Sin embargo, sí que puede ser un año muy productivo para ir rodando un bloque, para ir conformando una estructura que luego al siguiente año con retoques de calidad pueda dar el salto definitivo, ¿no? Yo estoy convencido de que esto es más a medio plazo, por lo menos en cuanto a garantías, que a corto, y ahí Carcedo entra tanto en el corto plazo como en el medio plazo, ¿no? Yo creo que es un entrenador con la adaptación al fútbol moderno muy, muy estudiada, un estudioso de los rivales, un estudioso de la estrategia, a pesar de que los primeros partidos, lo cierto es que el Real Zaragoza, este apartado tiene que pulirlo. El otro día marca un gol, pero sí que es verdad que hemos dispuesto de numerosos corners, faltas laterales y no hemos sabido sacarle el provecho que quizá podríamos haberle sacado, ¿no? Pero en definitiva es un entrenador muy completo, además muy cercano con el jugador. En ruedas de prensa ha comentado Israel que a él le convence. Yo he escuchado a mucha gente que no le convence tanto porque hablan de un entrenador que no termina de transmitir. Carcedo engaña, Carcedo en ruedas de prensa engaña. Tiene la imagen de un entrenador, digamos, muy convencido, muy seguro, nada pasional, ¿no? Pero de puertas hacia adentro es un entrenador intenso que está completamente encima de los jugadores constantemente, los partidos más de lo mismo, ¿no? Se guarda de cara al público muchas más cosas de las que tienen en realidad de puertas hacia adentro, ¿no? Yo creo que al final es una apuesta muy acertada del Real Zaragoza. En su día con su anuncio yo aplaudí su llegada porque lo había visto trabajar en Ibiza, incluso parte del año que asciende a segunda división con el conjunto ibicenco, porque las referencias que me llegaban desde distintos puntos eran inmejorables. Y bueno, pertenece pues a un grupo de entrenadores que ya van llegando de poco en poco al fútbol profesional y están demostrando, ¿no? Puedo meter en el mismo saco, por ejemplo, a Rubén Albés, que es el entrenador del Albacete, que el año pasado hizo un auténtico milagro salvando al Club Deportivo Lugo del descenso con una plantilla muy justa. Es un entrenador también de los que se llaman modernos, que con un poquito de paciencia con un poco de consideración hacia él, a pesar de no haber sido un gran hombre de fútbol anteriormente, pues está teniendo resultados. Yo creo que con Carcedo todo pasa por la paciencia. Creo que se va a tener al margen de la opinión popular, porque su gran valedor es Raúl Sanjei, y a día de hoy, cuando nos preguntábamos quién manda en el Real Zaragoza, manda Raúl Sanjei con todas las de la ley. En todos los apartados él tiene la última palabra, y desde luego Carcedo llega de su mano y no va a desechar esa apuesta, ¿no?, por él de buenas a primeras, ¿no?, a las primeras de cambio. Ya lo vimos el otro día, se mostró tajante en rueda de prensa con respecto al futuro del entrenador, y mucho descalabro tiene que haber en el Real Zaragoza para que Carcedo no termine la temporada. Tocamos madera, esperemos que no. Desde luego yo creo que tenemos un entrenador y, ojo, un cuerpo técnico de muchas garantías para afrontar la temporada, venga lo que venga, y lleguemos hasta donde lleguemos.
Hay cosas importantes que ha dicho David ahora mismo, que antes Daniel e Israel, pero al hilo de lo que decía a David hace tan solo unos segundos, y yo comparto prácticamente todo, ¿no? Primero, que me parece que el fichaje por dos temporadas es muy, muy acertado, que sea un entrenador joven pero con experiencia como segundo entrenador es algo realmente importante, que indudablemente es mucho más pasional y hace mucho más equipo, como hemos estado viendo en las celebraciones de los goles, hasta el propio Petrovic, que me sorprende con lo serio que es, que el hombre se acerca, que se anima, que abraza a los propios compañeros, y eso me parece muy importante. Además, hay más cosas, ¿no? Primero, se pagaron los 5 millones a Hacienda, sabíamos que está fuera del concurso de acreedores, tanto Hacienda como Seguridad Social, pero el caso es que el pago a Hacienda lo que ha hecho es, primero, acelerar el paso importante con respecto a una institución tan importante, y segundo, que todos los compromisos que había a nivel económico, en cuanto a gastos, etcétera, etcétera, pues también termina, ¿no? Así como esa inclusión de millones que daban algo más al Real Zaragoza. De hecho, lo tenemos con 10 millones, el séptimo clasificado en este ranking del límite salarial, ¿no? También es importante que sea neutro ante la afición. No puede dejarse llevar por la desesperación cuando pierde, ni tampoco por la excesiva alegría cuando gana. Es un entrenador que ojalá, y eso no ha ocurrido en los últimos años, esté varias temporadas en el Real Zaragoza, y eso me parece muy importante. Se están renovando jugadores, que también me parece bien, porque desde luego Juliano Simeone, en principio, si el Real Zaragoza ascendiera a Primera División, hombre, habría que pensar si al Atlético de Madrid le interesaba que estuviera con el Real Zaragoza, teniendo en cuenta la plantilla que tiene el conjunto rojiblanco, ¿no? Y parece que evidentemente los inversores invierten por algo, invierten por la construcción del estadio en la Romareda, invierten por el mercado que se puede hacer tan importante, por el ascenso a Primera División, por la cercanía de ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Valencia, y que indudablemente eso es tremendamente positivo. Por eso, aunque se haya dicho mucho, yo pediría paciencia, ¿no? Israel, Daniel, David, paciencia, aunque estemos muy cansados y aunque puedan venir pues una, dos o tres derrotas consecutivas, porque la liga es muy larga, y si no se asciende esta temporada, se habrá hecho lo suficiente como para perfilar un equipo, para perfilar también un conjunto, para perfilar unos futbolistas y una ciudad de cara al ascenso.
Totalmente, o sea, todos los aficionados zaragocistas con estas temporadas encadenadas en Segunda División nos hemos hecho un máster de cómo es esta categoría, que es realmente traicionera. Los equipos que están abajo, como el Girona el año pasado, acaban en primera, equipos que empiezan con una buena dinámica acaban en el pozo. Ya solo por eso y por la llegada de este nuevo proyecto, que como decía antes, parece que está haciendo las cosas bien, que tiene las cosas trabajadas, preparadas, merecería la pena tener esa paciencia con el propio proyecto y con el propio Carcedo, que como veníamos comentando, parece ser un entrenador en el que, pues bueno, se ha depositado una confianza importante y que parece sobradamente preparado para encabezar este proyecto. Por eso tampoco conviene meter esa presión por el ascenso. Yo comparto también, lo dejaba caer entre líneas David, que esta temporada casi seguro es una temporada más de transición, sobre todo porque pues bueno, la propiedad nueva ha hecho frente a esos gastos y con esas inversiones de capital que han mejorado mucho la situación, que hemos visto cómo ha tenido un reflejo notable en ese límite salarial que alcanza ahora los 10 millones de euros. ¿Quién nos iba a decir que el Zaragoza iba a estar en la séptima posición en cuanto al límite salarial? Y veremos de cara a la temporada que viene ¿Qué efecto o qué reflejo tiene ese límite? Porque evidentemente para este mercado, pues bueno, debido a los momentos en los que se hace el cálculo de ese límite, pues probablemente no haya tenido una incidencia tan inmediata, pero de cara al año que viene, si se planifica bien y demás, pues bueno, debería notarse un cambio sustancial y una mejora todavía más notable de cara a hacer frente al proyecto, que ojo, ojalá sonara la flauta, subiéramos este año y disfrutáramos el año que viene, pero si no es de la primera división, pero si no es así, pues bueno, que se pueda afrontar con más garantías si cabe ese diseño del proyecto.
En cuanto al tema de la paciencia, se puede afrontar de dos maneras. Después de llevar 10 años en segunda división, una, ¿cómo no vamos a tener paciencia si llevamos 10 años tragando lo que llevamos tragando? Y dos, ¿por qué vamos a tener que tragar un año más después de lo que hemos tragado? Yo soy más de lo primero, de venga, vamos a confiar un poquito en el proyecto, vamos a confiar en los nuevos inversores, vamos a confiar en la nueva propiedad, vamos a confiar en Sanjay, aunque no me guste. Pero por otros términos, y vamos a hacer las cosas pasito a paso. Coincido con lo que dice Israel, lo que dice David también, ¿no? El tema de, y lo que dices tú, Paco, de que el proyecto a 2 años significa mucho, significa que pueden hacer las cosas con más calma para poder afrontar en un futuro el tan manido ascenso, ¿no? El tan deseado ascenso, que ojalá llegue lo antes posible. Pero el darle confianza o dotar de confianza a Carcedo y al cuerpo técnico y a los propios jugadores con las renovaciones hasta 2025 pues de varios jugadores hace ver o hace prever que este Real Zaragoza ha cambiado en algo, sobre todo en el tener esa paciencia para que los frutos acaben saliendo. No puedes pretender sembrar un jardín y que te crezca a la semana. Tienes que esperar un tiempo, tienes que regarlo, tienes que ir paso a paso para que todo salga. El Real Zaragoza es que es verdad que lleva 10 años regando jardín, aunque muchas veces le echa demasiada agua y otras veces le echa en defecto, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que hacer las cosas como están haciendo, hay que darle ya no 100 días, sino más tiempo a esta nueva propiedad para que nos lleve a buen puerto y sin lugar a dudas, soñar con que el Real Zaragoza volverá a ser ese Real Zaragoza que todos queremos, que algunos hemos vivido y que otros solo saben de él por lo que les contamos los que lo hemos vivido. Pero hay que tener paciencia.
Sí, a ver, yo creo que habéis dicho todo con respecto a lo que toca esta temporada, ¿no? Yo quería comentar dos cosas. Israel ha hablado de los límites salariales, también Paco lo comentabas en la introducción a este turno de preguntas. Si hablábamos de la poca transparencia del club en según qué cosas y de la dificultad para entender según qué situaciones, lo del límite salarial ya es para tratarlo aparte, ¿no? Hoy el director deportivo del Club Deportivo Leganés, Chema Indias, se hablaba en rueda de prensa de que él desconocía el límite salarial con el cual contaba el Leganés para fichar este mercado, o que no se correspondía a las cifras que manejaba él con la que después adora la Liga de Fútbol Profesional en la publicación de los límites. Esto me parece bastante desconcertante, ¿no? Hablaba también Chema Indias de que había la posibilidad de que la Liga hubiese introducido ya el dinero que pertenece al tema del CVC. Pero bueno, es que al final es un caos. Para el aficionado es completamente desconcertante y yo creo que alguien debería de alguna forma tratar de esclarecer y de explicar un poco la situación. A muchos nos pilló por sorpresa el límite salarial final del Real Zaragoza en este último mercado, más de 10 millones de euros cuando las estimaciones estaban en 8, pero hay que contar con las plusvalías procedentes de incorporación de situaciones, ¿no? De traspasos como los de Pep Biel, que ha pasado el Copenhague al Olympiacos, ha dejado dinero en caja Real Zaragoza, la operación de Chavarría en los últimos días, al final ese no ha sido el límite real con el cual ha contado el Real Zaragoza desde un principio, ha sido el límite con el cual acaba el Real Zaragoza el mercado de fichajes. Y yo creo que aquí el club acierta en dejarse cierto margen, en no precipitarse con la incorporación de futbolistas que no sean del interés del club, simplemente por tener un margen importante para poder acudir al mercado, ¿no? Que va a ser un margen importante, porque aunque Raúl Sanjei en rueda de prensa el otro día se cubría un poco las espaldas hablando de un poco de límite salarial, realmente si echamos cuentas no es un poco, sino quizá es un mucho, ¿no? También hablaba de la posibilidad de ir al mercado de invierno y la rechazaba, ¿no? Diciendo aquello de bueno, si vamos a mercado de invierno es porque necesitamos algo, y creemos que con esta plantilla se va a llegar hasta el final. Bueno, seguramente se acuda al mercado de invierno, también se puede acudir al mercado de invierno para mejorar, aunque se estén haciendo bien las cosas, ¿no? En definitiva, es una buena noticia. Los ajustes económicos que han sucedido en el Real Zaragoza en estos últimos días de mercado nos permitirá ir con más holgura al mercado de invierno y, sobre todo, de cara a futuro, dejar las claras que en cuanto el Real Zaragoza vaya reduciendo aún más esa deuda ordinaria, después también del ajuste con Hacienda, va a tener un límite salarial acorde a los equipos que a priori parten ya desde el principio con posibilidades de ascender a Primera División. Por lo demás, Paco, Dani e Israel, al final el Real Zaragoza lo que está trabajando es el futuro. Aunque el mensaje cortoplacista sea el de intentarlo esta vez, todos los movimientos van por el mismo lado. Francés, Francho, Iván Azón, Miguel Puche, como gran apuesta del club en el cierre del mercado, dándole el dorsal número 7 y haciéndole contrato profesional. Bermejo, la mañana de hoy, ha renovado, un futbolista al que yo creo que se le atisba en condiciones muy buenas, tiene que terminar de explotar y sobre todo mejorar sus registros ofensivos, pero ya es un jugador que aporta y que además en lo que busca Carcedo, creo que es el único perfil que hay en plantilla, ese jugador de banda, ese media punta de banda que ocupe pasillos interiores, que deje carril lateral, que luego a nivel defensivo sepa trabajar, ¿no? Creo que no hay nadie como Bermejo en la plantilla para ejercer ese rol, aunque a mí me gustaría verlo como media punta por dentro, que es algo que también es Vox Populi entre la afición zaragotista. Hablamos de renovaciones también próximas a llegar, como la de Jair Amador, que dentro de que no es un joven, sí que es un poco el gran líder de este equipo a nivel experiencia y veteranía, ¿no? Todos los pasos que se están dando son para reforzar un bloque a 2 años vista y, por lo tanto, pues bueno, al final de alguna forma son declaraciones de intenciones del club que al aficionado le tienen que llegar y que el aficionado debe entender, a pesar de no perder indudablemente la ilusión esta temporada, porque el prever un año de transición no quiere decir que el Real Zaragoza no llegue a mitad de temporada o a las últimas 10 jornadas con posibilidad de disputar una promoción de ascenso. También era 2 años el proyecto con Lalo y Nacho González y el primer año casi se consigue y el segundo, desgraciadamente, casi nos caemos por el precipicio.
Sí, hay una cosa clara en lo que decís y en lo que estás comentando también, que bueno, me gustaría hacer alguna referencia, ¿no? Primero, que evidentemente todavía no hay una estructura, porque Raúl Sanjei es el único que manda, y eso está más claro que el agua. Entonces, espero que dentro de poco se haga una estructura donde haya una atención a los aficionados, a las peñas en los desplazamientos, donde haya una atención a los medios de comunicación y también a la afición, donde haya una atención para conseguir determinadas cosas importantes. Hay que saber también lo que pasa en el filial, lo que pasa en las categorías inferiores, que es también una gran apuesta del Real Zaragoza. Yo de Sanjei creo que disfruta siendo desagradable, ¿no? Porque al fin y al cabo alguien tiene que ser el malo de la película y tiene que atraer, y él está muy acostumbrado, a atraer de alguna forma también las quejas para que no vayan al entrenador, para que no vayan tampoco al presidente, que no se encuentra aquí, pero que de alguna manera también le gusta controlar. Creo que el Zaragoza todavía tiene que estructurarse y que tiene que organizarse bien, y que aunque hace mucho tiempo que se conoce el cambio de propiedad y hace mucho tiempo que está Sanjei, hay cosas que hay que marcar. Por ejemplo, también el estadio de la Romareda, la remodelación. ¿Cuánto dinero va a invertir el Real Zaragoza? Porque el ayuntamiento no lo va a pagar. Afortunadamente, tampoco va a poner ningún palo entre las ruedas el gobierno de Aragón, ¿no? En consecuencia, bueno, yo creo que tienen suficiente dinero por lo que han hecho con las instalaciones del Inter de Miami para hacerlo en una ciudad tan importante como Zaragoza. Y ya para finalizar, lo que sí me gustaría hablar también es un poco de que tenemos que intentar ver el fútbol de otra manera, que tenemos que acostumbrarnos con la gente más joven a que el fútbol evidentemente va a darnos otras posibilidades y otras perspectivas a nivel de disfrute, de negocio, de pasar más tiempo en la Romareda, de estar allí, de comer, de hacer juegos también importantes. Yo creo que evidentemente el futuro puede también estar por ahí. Imaginaos una competición en alguna instalación dentro de la nueva Romareda donde se hagan juegos de estas características con un speaker. Y con gente que intervenga, ¿no? Para hacer una segunda o una tercera liga. Creo que las posibilidades y el potencial que tiene Zaragoza es tremendo de cara a los próximos 5 años.
Totalmente. A mí esto siempre me ha dado mucha rabia. Siempre me fijo en Málaga, en referido a organización de eventos y demás, por ejemplo, con Copas del Rey de baloncesto. Zaragoza tiene infinitas posibilidades por condiciones de ciudad, por el emplazamiento en el que se encuentra. y todo tipo de acciones, como por ejemplo la remodelación de la Romareda y demás, al final va a retroalimentar otros espacios, otras instituciones y va a permitir desarrollar iniciativas desde el propio Real Zaragoza, pero no solo desde el Real Zaragoza, sino desde otros entes que ofrezcan resultados, una retroalimentación positiva de la que toda la ciudad pueda salir beneficiada. Yo creo que hay que poner los esfuerzos en esa remodelación de la Romareda. Ya hemos visto que en el pasado se han albergado eventos de especial consideración, de especial relevancia, sin ir más lejos, el Mundial del 82, Zaragoza fue subsede olímpica en Barcelona 92. Conviene trabajar para intentar que esta iniciativa, que este proyecto salga adelante, por eso, por lo que comento, porque el resultado y la incidencia que puede tener puede ser realmente positiva para el Real Zaragoza, pero también para la ciudad en su conjunto.
Es que estaríamos muy equivocados si pensamos que el Estadio Municipal de la Romareda es solo un campo de fútbol. Es que no es solo el campo de fútbol. Es que es toda la posibilidad de que pueda haber en los bajos con restaurantes, con cines, con cosas que puedan atraer al resto de los, iba a decir aficionados, no, de los habitantes de la ciudad, ¿no? Gente joven para hacer pues ligas de eSports, para hacer un montón de eventos. Todo eso debe estar en la nueva Romareda. Todo eso debe formar parte de la nueva Romareda. Es muy americano, pero es que hoy en día el propietario de Zaragoza es un americano. Así que eso, más que nunca, ahora más que nunca, hay que focalizar todos los esfuerzos en eso. Y conforme lo que decía Israel, cuantísimas finales de Copa del Rey que nos hemos perdido aquí en la ciudad, que podría habernos traído un montón de beneficio para la ciudad en los últimos años, entre Madrid y Barcelona, entre Valencia y Athletic, equipos que están a mitad de camino, porque estamos a mitad de camino de esas ciudades, esas grandes ciudades, y que se han ido a otros sitios donde nosotros podríamos haber aprovechado, ¿no? Es la ciudad, los hoteles, los restaurantes, todo el núcleo urbano. Podía haber tenido un alto beneficio si hubiéramos tenido un estadio en condiciones para albergar esos eventos, ¿no? Hemos sido, como bien hemos dicho, sede de mundial, subsede olímpica. Estamos en candidaturas, podemos formar parte de todo esto, ¿no? Y luego, además, la propia selección española, ¿no? Que ahora viene dentro de poco, pero que se ha pegado un montón de años sin venir porque no tenemos un estadio acorde para que pueda venir una selección de alto nivel, ni que se pueda albergar partidos de alto nivel. Vas a cualquier campo de cualquier ciudad, mediana o pequeña. Yo este verano estuve en Castellón, y vi Castalia, y Castalia está mejor que la Romareda. Llamamos, Villarreal ya ni contamos, ¿no? Aunque están obras, pero es un estadio mil veces mejor que el nuestro. Una ciudad como Zaragoza debe tener un estadio 5 estrellas para que toda la ciudad, futbolera y no futbolera, disfrute de ese estadio. Sea un centro neurálgico para que todos los habitantes de la ciudad conozcan lo que pueda haber dentro de ese estadio, no solo en un partido de Real Zaragoza, sino lo que pueda haber por fuera, como he comentado anteriormente.
Bueno, pues yo creo que ha quedado todo dicho. Dani lo ha comentado, no es solo un estadio de fútbol. En el siglo XXI, además de ser los estadios de fútbol, imagen de ciudades importantes, ¿no? Prácticamente todas las ciudades de la altura de Zaragoza, incluso menores, tienen grandes estadios que funcionan como reflejo de la ciudad a nivel de actualización y de modernidad. Además de eso, pues es evidentemente un espacio que puede acoger múltiples eventos y que puede hacer crecer al aficionado, a la ciudad, perdón, a todos los niveles, ¿no? Nivel hostelería, nivel de eventos culturales, conciertos, ¿no? Que se están haciendo constantemente en estadios como el Wanda Metropolitano. O incluso en ciudades menores, como Almería, los Juegos Mediterráneos se está impulsando de una forma importante, está creciendo en ese sector y en esa vía la ciudad de Almería con la llegada de una propiedad árabe al club de fútbol, y eso es beneficio también para el resto de la ciudad. Entonces, sería de ser muy ignorantes el desechar la posibilidad de mejorar esa parte de nuestro club y esa parte de nuestra ciudad, porque desde luego nos abre un abanico de posibilidades que ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Y yo aquí querría ampliar más allá del estadio. Me lo llevaría también a la ciudad deportiva. He de decir que estoy muy, muy
Exacto,
contento
exacto.
con, sí, Bueno, con las reformas que se están haciendo los últimos días, con lo que ya se está intentando impulsar, la verdad es que el otro día, viendo las imágenes del partido entre el Deportivo Aragón y el Español B, pues se nos caía a todos la cara de vergüenza, es la realidad, ¿no? Con un campo de fútbol donde está jugando el Deportivo Aragón y donde están entrenando chavales que son nuestro futuro, que prácticamente parecía un patatal, ¿no? Menos mal que ya se está actualizando. La Ciudad Deportiva también tiene muchísimas posibilidades, lo estamos viendo como la gente demanda esos espacios grandes, esos espacios abiertos. Tenemos el ejemplo en Zaragoza del Parque Deportivo Ebro, también de clubes como Casablanca, como el Olivar, también la Ciudad Deportiva puede crecer dando esos pasos, volviendo a ser lo que quizá alguna vez fue, ¿no? Hace ya muchísimos años, yo ya no lo recuerdo, evidentemente, pero claro, también hay que potenciar la Ciudad Deportiva, tanto en ese aspecto como, por supuesto, en el aspecto deportivo, porque si se nos llena la boca hablando de la cantera, lo primero que tenemos que hacer es darles herramientas a los chavales, darles un espacio a los chavales a la altura de las circunstancias y, sobre todo, a la altura de sus necesidades, porque es nuestro futuro y si queremos cultivar futuro, evidentemente hay que empezar por la base.
Sin lugar a dudas, totalmente de acuerdo. Creo que es una excelente aportación la de trabajar en la Ciudad Deportiva, que sea, bueno, se le cayeron prácticamente, iba a decir, los huevos al suelo, pero como estamos en un programa absolutamente libre, se puede decir al propio Jorge Mas, cuando vio las instalaciones de la Ciudad Deportiva, cuando vio cómo estaban los terrenos de juego, cómo estaban los vestuarios, cómo estaban los gimnasios, dijo, esto no puede ser. Y evidentemente él, que no tiene que entrar tampoco en ese tipo de cosas, pero lo comentó clarísimamente, ¿no? Pues fijaos, llevamos ya una hora de programa en este minuto 32, que en principio iba a durar hace 22 capítulos, 32 minutos, y que se nos ha ido ampliando y que prácticamente para mí ha sido casi como un suspiro. Os voy a pedir ya un únicamente Israel Buey, Daniel Orte, David Foz, en 30 segundos que digáis ahora o no le digáis nunca lo que no habéis dicho todavía y podíais haber dicho a lo largo de esta hora de conversación, de diálogo y de intercambio de pareceres.
Nada, sobre todo, bueno, un gran pequeño aportación sobre la Ciudad Deportiva, que yo creo que es esencial, por lo que decía David, esas mejoras. Yo creo que es lo que se merece la primera Ciudad Deportiva que hubo en España, al menos en el ámbito del fútbol. Y en general, pues bueno, con el Real Zaragoza, seguir manteniendo la paciencia de la que hablábamos, que la trayectoria, pues bueno, tendrá sus momentos de más agradables, de bálsamo, sus momentos más duros, y a seguir apoyando al equipo, que bueno, con paciencia, seguro que ahora sí, este proyecto llega a buen puerto y podemos empezar a disfrutar o atisbar un poco. Pues bueno, de esas emociones o de esas sensaciones que en el pasado se vivieron con el equipo.
Nada más que añadir, o sea, paciencia, buenos mimbres, instalaciones y herramientas potentes para que los chicos lleguen al primer equipo, que el trabajo se vea recompensado con oportunidades para esa cantera, para esos chicos y sobre todo lo que decimos en el aficionado también, paciencia y exigencia. No olvidemos la exigencia, que la exigencia también a veces no está reñida con la paciencia. Podemos ser pacientes con ellos, con los jugadores, pero también hay que ser exigentes para que devuelvan la Real Zaragoza donde se merece.
A ver, creo que ha quedado poco por comentar. Se ha abierto una nueva etapa en nuestro club, se ha abierto una nueva era en el Real Zaragoza. Grandes inversores han apostado por el club a nivel deportivo. Evidentemente también es de forma implícita una apuesta por la ciudad, por el potencial de Zaragoza, pero al final el éxito de ellos irá de la mano con el éxito de nuestro Real Zaragoza a nivel deportivo. No es un juguete, es una vía, una herramienta para sus beneficios y para el nuestro. Por eso hay que pedir paciencia. De momento, todo lo que han ido diciendo lo han ido cumpliendo. Renovación de canteranos, mejora de instalaciones. Se está trabajando poco a poco dentro de las posibilidades. Evidentemente me sumo al mensaje de la paciencia, aunque sea complicado, y sobre todo al de remar todos en la misma dirección, porque van a venir maldadas, van a venir momentos duros, van a venir momentos de cuesta arriba, ¿no? Y ahí vamos a tener que estar todos apoyando, como siempre, a nuestro Real Zaragoza para que pronto, o más pronto que tarde, mejor dicho, logre recuperar su sitio en la élite, momento en el cual, que yo creo que llegará. Como digo, más pronto que tarde, yo dudo mucho que el Real Zaragoza vuelva a caer, recuperará su sitio en el fútbol español y estoy convencido de que ahí estaremos todos para verlo.
Sin lugar a dudas, está claro que hay que pensar que el fútbol es todavía más complicado que la vida misma y que hay que tener mucha paciencia, pero también exigencia y crítica cuando no se cumplan los objetivos o cuando alguien se desmande. O sea que vamos a ver si podemos de alguna forma también nosotros participar y colaborar en este espacio de podcast en Twitter, en Minuto 32, para que hablen muchas personas, para que digan cosas, tanto gente importante como personas aficionadas y que tienen también su importancia porque son abonados, porque tienen ilusión, porque son gente que desea compartir las buenas noticias y también los sufrimientos con los que tiene alrededor. Pues Israel Buey, Daniel Orte, David Foz, que ha sido un placer estar con vosotros, que os espero también dentro de algunos capítulos para que estéis con nosotros, para que podáis ampliar, para que podáis comentar algunas de las cosas importantes, que ha sido un placer, que un abrazo y que muy buenas tardes.
Un placer, Paco, un auténtico placer. Un abrazo a todos.
El placer y el honor es nuestro. Muchas gracias, Paco.
Un abrazo a los tres, un verdadero placer y bueno, el sábado ya enfocalizados todos en ganar al Sporting, que además se nos da bastante bien en el Estadio de la Romareda.
Bueno, pues vamos allá, efectivamente. Muchas gracias a todos. Yo solamente, que no me ha dado tiempo porque estaba muy interesante la conversación, decir que además de los oyentes que he dicho anteriormente, estaban con nosotros en directo Almudena Sopeña, Fernando, Raúl, Fernando Muñoz, Luis, Pablo Garcés, Oliver Grimal, Mazinfer RZ, Marcos Aragüés, Daniel, Rafael Zaragocista, Snyder 8, Elena Montero, Enrique GG, Santig, Jorge Vías, Gorka La Orden, Noel, Sergio Muñoz, Alfonso, Adrián Oiz, José, Jaime Paracuellos, Copaesa, Antonio Langarita, Fernando Batalla, Minis, Pedro Miguel Amana, José R. Mezquita, El Rey Locu, Lafu, Ana, El Aventajado o Alaja. Y me dejo ya a algunos también. Quiero decir que siempre me gusta nombrar a las personas que están en directo con nosotros. No puedo nombrar luego a los muchos que hay en el podcast escuchándonos esta noche, en la madrugada, mañana por la mañana. Pero insisto que este es un espacio de conversación que ahora es optimista como consecuencia del trabajo que se está haciendo y porque tenemos que dejar tiempo, pero que también ha sido crítico y va a volver a ser crítico en los momentos que sea necesario. Pues hasta aquí, señoras y señores. Queridos amigos, Minuto 32. Buena gente, les espero mañana en el programa número 23. Un abrazo muy fuerte a todos.